1. El martes pasado, mi ayudante se accidentó mientras cargábamos unos rollos de alfombra. El pobre se lesionó la clavícula y el único que tenía para ayudarme era el viejo Álvaro, un hombre que a pesar de su edad es muy trabajador, responsable y respetuoso, pero su tiempo de hacer fuerzas ya pasó. Así que me reprogramaron los despachos hasta que consiguiera a alguien más adecuado a las cargas que acostumbro a transportar. Salimos de la ciudad con una mañana soleada, sin embargo, alrededor del mediodía comenzó una llovizna ligera. Pasamos a un restaurante del camino para asegurar los rollos de fibra aislante, ya que el viento había aumentado su intensidad. Almorzamos y proseguimos la marcha. Los viajes con Álvaro son muy amenos, es un hombre con muchas anécdotas y con un gran sentido del humor. De hecho, él mismo se apodó el dólar por una cojera que tiene en su pierna izquierda. Le pregunté por qué ese apodo y me respondió, porque el dólar sube y baja. Nos echamos a reír, pero luego se puso más serio y comenzó a relatar cómo terminó con esa cojera y lo mucho que le duele la herida cuando hace frío. Cuando tenía unos 25 años, conducía un camión internacional de los 70s, desde la Ciudad de México hasta Tepoztlán. Durante un invierno muy frío, atravesaba el parque del Tepozteco. Como a las 5 de la tarde, antes de llegar a la peligrosa curva de la Pera, se atravesó una mujer que lo hizo poner el pie en el freno hasta el fondo. El camión se arrastró varios metros antes de detenerse completamente y ella, a una velocidad sobrehumana, se hizo a un lado del camino. Desde atrás de la mujer apareció un hombre mayor, quién sabe de dónde, ya que a la mujer la vio atravesando sola la carretera. Ambos vestían como si hubieran salido de uno de esos pueblos remotos de Europa. El hombre le pidió un aventón hacia la ciudad con un acento que no le era familiar. Álvaro les dijo que la ciudad estaba del otro lado, que su destino era Tepoztlán. El hombre le tradujo a la mujer, ella asintió y dio a entender que ahí es donde iban. Ella cubrió entonces más su rostro con un rebozo grueso de lanilla negra. Mientras se acomodaban en la cabina, Álvaro les comenzó a reprender de que esa no era la mejor manera de pedir un aventón, pues era una carretera peligrosa. Que no podían simplemente ponerse en los carriles centrales y esperar a que un camión tan pesado frenara a tiempo. Mientras el hombre traducía, la mujer interrumpió y le dijo al sujeto en su idioma que se pusiera en marcha de inmediato. A Álvaro le pareció que la postura autoritaria de la mujer era grosera y les dijo que de esa forma de pedir ayuda no llegarían ni siquiera a la curva del mirador. El hombre se disculpó y le dijo que su señora, en sus tierras, estaba acostumbrada a ser servida y que nadie la hacía esperar. Entonces Álvaro agregó que eso era en su lugar de origen, pero que aquí en México la gente acostumbraba a ser más humilde y agradecida. Álvaro preguntó de dónde venían y qué hacían aquí. El hombre iba a comenzar a traducir, pero ella nuevamente lo interrumpió como si supiera lo que el conductor decía, lo que le pareció muy extraño, ya que el hombre respondió como si todo fuera un libreto. Le dijo que venían de Rumania y que a su señora le habían hecho una muy buena oferta por una propiedad cerca de ahí. Álvaro no es una persona que juzgue a los demás por su apariencia, sin embargo, sus acompañantes estaban muy mal vestidos para ser compradores de tierras. La mujer tenía un vestido antiguo, muy rural, un rebozo de lana y el hombre unos pantalones de fieltro muy gastados, una chaqueta vieja con manchas oscuras, una camisa sin cuello y una gorra de visera. Ambos estaban muy delgados, desnutridos, al punto en que pareciera que las ropas fueran de otras personas. Los ojos del hombre estaban hundidos y unas marcadas ojeras los rodeaban. De lo poco que podía ver de la mujer, no estaba en mejores condiciones, sobre todo su color de piel. A pocos minutos de haber reiniciado la marcha, uno de los neumáticos traseros tuvo una ponchadura después de pasar la curva de la Pera. Álvaro se detuvo a un costado de la carretera y bajó del vehículo maldiciendo. Al agacharse y ver que era el neumático izquierdo que va por dentro, más maldecía por lo difícil que sería cambiarlo. Entonces sintió la voz del hombre a sus espaldas que le decía que podrían llegar a su destino con un neumático menos, pues se notaba que era un joven experimentado. Al voltear vio que ambos estaban a sus espaldas, lo cual lo dejó perplejo, ya que no lo sintió tras de él cuando se bajó. Álvaro entonces les dijo que no iba a seguir hasta no cambiar el neumático. Afortunadamente, la carga era liviana. Si tenían tanta prisa y dinero como para comprar una propiedad, debieron haber alquilado un automóvil. Lo único que les quedaba era esperar pacientemente o pedir aventón del siguiente vehículo que pasara. Comenzaron a hablar entre ellos. La mujer se veía desesperada e irritada. El hombre trataba de calmarla en vano hasta que ella no se pudo contener. Le dio un fuerte empujón a su acompañante. El enfrentamiento que Álvaro presenció fue una de las cosas más raras que ha visto en su vida. La mujer mostró un segundo par de brazos que le salían por debajo de los otros. El sujeto salió impulsado a metros de distancia. Después de lo que vio, Álvaro no se quedó a averiguar en qué había quedado la discusión. Del cajón lateral de las herramientas sacó un pequeño cuchillo que tiene hasta el día de hoy y guardó las llaves del camión en la bolsa de su pantalón mientras corría. La tarde ya había avanzado bastante y el temor del conductor era de caer por las desgastadas laderas por donde trataba de llegar a la senda que lo llevara a alguna de las arboledas para poder ocultarse. Tomó un tronco seco del suelo con el peso suficiente para poder defenderse, ya que él se sentía acorralado. Podía sentir la respiración jadeante de la mujer o lo que fuera eso cerca de él. Álvaro comenzó a darle punta a la rama que sobresalía del tronco que había recogido, ya que estaba dispuesto a pelear y no rendirse. De pronto comenzó a sentir los gritos del hombre que le decía que no le harían daño y que solo querían llegar al otro poblado antes de que cayera la lluvia, que al llegar ahí le darían mucho dinero. Los gritos del hombre fueron solo una distracción, ya que la mujer estaba frente a él. Su cara era como de arcilla. Abrió muy grandes los párpados y lo que parecían sus ojos se veían como un par de esferas negras gelatinosas. Una sonrisa macabra dejaba ver unos dientes sucios sostenidos por unas encías color gris. Ya nada le cubría el torso y Álvaro podía apreciar mejor lo que al principio creyó haber imaginado. Dos brazos más largos de lo normal salían bajo los otros y se extendían frente a él para atraparlo. Cuando al fin la mujer lo pudo agarrar del cuello con su largo brazo izquierdo, con el derecho comenzó a estrujar la pierna izquierda de Álvaro. Creyó que la fuerza sobrehumana que tenía esa cosa lo iba a enviar al otro mundo, hasta que el hombre que acompañaba a la bestia la atravesó con una pequeña lanza. En ese instante comenzó a llover y el horrible rostro de arcilla comenzó a derretirse. Las encías y los sucios dientes se caían. Ni Álvaro ni nadie podrán jamás explicarse qué era eso que subió al vehículo, pues después de la herida, pronto quedó al desnudo una calavera con largos dientes afilados y puntiagudos. Álvaro, aprovechando que el engendro trataba de quitarse el hierro tirando desde el extremo que salía de su pecho, comenzó a golpear con todas sus fuerzas la cabeza de aquella cosa hasta que quedó de rodillas. Ese fue el momento en que el otro hombre tomó una gran piedra y se la dejó caer encima. Cuando el cráneo por fin se partió, comenzó a emerger un humo negro desde las grietas y todo se disolvió con la lluvia. Álvaro, arrastrando su pierna deshecha por la criatura, llegó hasta la pendiente por donde había huido y ahí se encontraban otros conductores que habían reconocido el camión y comenzaron a buscarlo. Luego de finalizar su relato y ver mi cara de espanto, me miró, se largó a reír, pero sus ojos decían otra cosa y terminó diciendo con un suspiro: "Por suerte no ha parado de llover". Jesús era un amigo de mi hermano mayor, se conocían desde la primaria y secundaria. Los sábados yo lo acompañaba a visitarlo, nos pasaba a su casa, platicaban cosas del tiempo en que iban a la escuela. Jesús tenía dos hermanas, Alma y Karina. Alma tenía 15 y Karina 13, yo en ese tiempo tenía 9 años. Cerca de su casa, el día en que íbamos, se pone un tianguis. Su mamá las mandaba por cosas y me llevaban con ellas. Siempre me compraban algo, un dulce o un juguete, y paseábamos por todo el tianguis. Después jugábamos hasta que tenía que irme a casa. Un sábado que fuimos a comprar, andaba El Chismoso, el periódico local que avisa cuando pasa algo en la colonia. Decía que una camioneta de helados traía 4 payasos a bordo, los cuales se habían llevado a 2 niños que estaban jugando y se acercaron a comprar. A veces no solo eran helados, eran juguetes o cromos de las caricaturas que estaban de moda en esa época. Eso había pasado en la colonia industrial. Después de que escuchamos los anuncios por el megáfono, las tres nos paramos a escuchar a unas vecinas que decían que los payasos ya andaban cerca por el deportivo, que uno de sus hijos mayores venía en el camión y vieron parada la camioneta fuera del deportivo. Según esto, era una camioneta muy colorida, con unos colores muy vivos. Las tres nos fuimos espantadas rápido a la casa de Jesús. Llegando, comentamos todo. El amigo de mi hermano le dijo que ese caso era muy raro, ya que antes solo se veían carritos de helados y nieves, unos carritos de madera con un dibujo animado, pintado, y sonaban una corneta, y que la camioneta llamaba mucho la atención, que ya había comentado eso entre sus otros hermanos y su papá. Ellos pensaban que era una cortina de humo para distraer a la gente de lo que había pasado en el terremoto del 85. Ya que tenía poco tiempo de haber sucedido y no se tenía claro cuánta gente murió ni cuándo empezarían las construcciones de las casas de los damnificados. Llegó la hora de irnos. Las hermanas de Jesús me dieron muchos consejos, que si veía payasos no me acercara, tampoco a la camioneta, si ésta se estacionaba afuera de la escuela, que lo mejor sería hacerme compañía con alguno de mis compañeros. Llegué a la casa muy nerviosa. Mi mamá nos preguntó y mi hermano le dijo lo que habíamos oído del chismoso. El siguiente sábado no fuimos con Jesús y sus hermanas, ya que mi hermano tuvo que ir a marchar por lo del servicio militar para obtener la cartilla. Así pasaron 3 meses. Cuando volvimos a visitarlos, las hermanas de Jesús ya no fueron al tianguis. En su lugar fueron su mamá y un hermano mayor. La señora nos preguntó si queríamos que nos trajeran algo. Todas pedimos. Cerraron con llave y se fueron. Bajamos a jugar al patio. Yo estaba extrañada, porque no íbamos al tianguis como siempre. En eso Alma me dijo que un sábado de esos en que no fuimos, hubo un problema en el tianguis. Resulta que se oía una música de helados. Lo supieron porque una vecina dijo que esa música se escuchaba en los camiones de helados en Estados Unidos. Ella había vivido ahí y sabía. De repente el camión apareció en la avenida principal. La casa de Jesús quedaba a 2 cuadras del tianguis. Ellas iban cruzando la calle cuando el conductor las vio, las empezó a llamar. Dicen que les enseñó un helado que se veía muy rico y que ya se iban a acercar cuando salió una señora que las conoce de años, las jaló de la mano y las metió a su casa. La señora llamó por teléfono a la mamá de las chicas para que supiera lo que estaba pasando. Aquella es una colonia muy popular, por no decir problemática. Salieron todos los tíos, primos, hermanos y vecinos. Se armaron con lo que pudieron y con lo que encontraron. Cuando iban saliendo la avenida principal, el camión arrancó a toda velocidad. Una señora gritaba y se jalaba el cabello, otros corrían detrás de la camioneta. Lo peor de todo fue que la señora que gritaba decía que le devolvieran a los niños. Eran 3 niños, 2 de ella y 1 de otra vecina. Iban a la tienda, pero como vieron a los payasos y los globos, se acercaron. Mientras se aproximaban, les mostraron los conos de helado. La reconstrucción de los hechos es un poco difusa, pues unos dicen una cosa y otros dicen otra. El caso es que unos aseguraban que los niños estaban felices. En eso, 2 payasos salieron y los cargaron, según para que vieran qué sabores de helados había, y los subieron a la camioneta. Al oír los gritos, un señor trató de ayudar. Supuestamente una mujer había agarrado a uno de la ropa. Cuando el vecino se acercó a ayudar, le dispararon. La mujer jura que alcanzó a ver que había otros niños atrás, vendados sus ojos y amarrados de pies, manos y boca. Alma y Karina rápido fueron entregadas a su familia y regresaron a casa. Si ahora en esta época con tanta tecnología es difícil que una patrulla o ambulancia lleguen a tiempo, imagina en esa época. A partir de este momento no las volvieron a dejar salir a la calle. Solo iban a la escuela y de regreso llevadas por su papá, que era taxista. Uno de los vecinos le contó a mi hermano que todo eso estaba pasando porque en la avenida central estaban poniendo puentes y que en cada cimiento ponían a un niño, que era para ayudar a que el puente no se cayera y no hubiera accidentes en la construcción. Según se cuenta, esto no solo servía para los puentes, también las construcciones grandes, edificios, plazas. Mi hermano le preguntó al sujeto si alguna vez vio eso con sus propios ojos, ya que el señor había trabajado en la construcción. El vecino dijo que sí, que por eso se salió de ese trabajo y ya no regresó. Pero eso no ha salido en periódicos, ni mucho menos en el Alarma. El Alarma era una revista de nota roja, muy sangrienta y gráfica. Ni saldrá. ¿De quién crees que son esas grandes construcciones, esos grandes negocios? Se quedó callado. Después de un rato, el papá de Jesús nos llevó a la casa en el taxi. Habló con mis papás y les contó. Eso lo hizo para que no nos dejaran salir a la calle solos, que de preferencia no nos dieran permisos, por lo menos hasta que terminaran las construcciones. A las 2 semanas, la maestra que tenía en primaria llegó espantada. Nos contó que unos niños estaban en una fiesta, que algunos, los más grandes, se salieron con una pelota a la calle a jugar. En eso, llegó y se estacionó una camioneta de colores muy vivos. Levantó una cortina pequeña de metal que tenía y se bajaron 2 payasos. En total eran 4, contando a otro que manejaba y el que estaba atrás de la camioneta. Los niños, que eran un poco grandes, ya como de 11 o 12 años, se empezaron a burlar de ellos. En eso, un niño que era vecino de la maestra, que a veces le hacía mandados o quehaceres, se puso a gritarles groserías. El payaso lo llamaba, él se quiso hacer el valiente ante todos y fue a desafiarlo. De repente, el que iba atrás de la camioneta salió intempestivamente y lo jaló. Los demás niños corrieron con la intención de ayudar. Al oír los gritos, los adultos salieron. Como los payasos no pudieron subirlo, le dispararon, provocándole una muerte instantánea. La camioneta huyó del lugar. El esposo de la maestra, que era arquitecto, dijo la misma teoría del vecino, que eran para las construcciones, para enterrarlos vivos. Ese día hicieron una circular donde llamaron a los padres a junta y les dijeron lo ocurrido, lo de la camioneta de helados. Yo dejé de ir a casa de Jesús, mi hermano entonces se iba solo. Los sábados eran aburridos, ya no veía a mis amigas, ya no iba al tianguis. Pasó un tiempo y en septiembre mi papá no llegaba del trabajo, por lo que todos mis hermanos y yo fuimos a esperarlo a la esquina. Yo me puse a jugar con mi hermano cuando en eso oímos la música de los helados y vimos a lo lejos la camioneta colorida. Corrimos a la casa llenos de miedo. Mi hermano, el que es antes que yo, se paró a ver y vio a unos payasos saludando. Esperamos que estos relatos hayan sido de tu agrado. Déjanos un like, comenta y comparte. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.